En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Y estamos comenzando Parada Democrática como todos los miércoles aquí en los estudios de Radio Santa Cruz, agradeciendo siempre al Tribunal Departamental Electoral. Este programa se realiza precisamente en convenio, en alianza, Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, Tribunal Departamental Electoral, en el afán de profundizar nuestras democracias, ¿no? Y que cada día los bolivianos y bolivianas interioricemos y en nuestros hábitos y en nuestro comportamiento seamos mucho más democráticos. Tenemos mucho de qué conversar hoy. Se nos vienen las elecciones judiciales, ¿no? Una actividad, un hecho importante que amerita también mucho trabajo previo de parte de las autoridades electorales. Quiero saludar en primera instancia al presidente del Tribunal Departamental Electoral, Eulogio Núñez, y también está con nosotros la doctora Sandra Kettles, vicepresidenta también del Tribunal Departamental Electoral. Eulogio, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
Carlos, como siempre, es muy grato estar en este programa, que es bastante escuchado, y como indicaba, estamos ya con una intensidad alta de actividades, y bueno, para nosotros es muy grato poder acompañar estos procesos democráticos. Siempre son desafiantes, hay que estar con mucha energía.
Ya se notan ya en las ojeras, ¿no? Cuando se acercan periodos electorales, las autoridades del Tribunal Electoral ya muestran los signos del agotamiento también. ¿Cómo está, doctora? Usted siempre bien. A usted parece que no le afecta la madrugada.
Se salvó. ¿Cómo pues? Tal? A las mujeres no nos puede decir que estamos con ojeras ni con cara de cansada. Sí.
No vale ser sincero, ¿no?
No vale.
¿Cómo está, doctora Kettles?
Bien, muchas gracias. Sí.
Lista ya, en pleno trabajo, con todo lo que supone organizar estas elecciones de diciembre.
Efectivamente, saludar a todos sus amables oyentes. Yo quisiera, en este momento que tengo la oportunidad de estar frente a su micrófono, para informarle a la población de que el día 17 de agosto al 6 de septiembre estamos iniciando con el empadronamiento masivo. Ya en el Tribunal Electoral se va a trabajar en forma continuada de 7 de la mañana a 10 de la noche con 30 máquinas para que las personas puedan acudir y poderse empadronar como corresponde, ¿no? Como es su obligación conforme a ley. Es importante también que sepan de que en el municipio de Santa Cruz van a haber 120 puntos fijos que van a estar ubicados en las oficialías de registro civil y en algunos recintos de votación. Tenemos un total de 678 máquinas, imagínense, en todo el departamento. Entonces es muy importante que todas las personas se empadronen en la fecha indicada. ¿Qué necesitan para empadronarse? Simplemente carnet vigente y además solicitarles de que en lo posible, si es que pueden, lleven su aviso de cobranza de la CRE. ¿Para qué? Esto con la finalidad de que podamos llegar en forma más rápida al recinto cercano a su domicilio.
Bueno, se llama ahora empadronamiento biométrico, ¿no? Que ese es el nuevo concepto. Doctor Núñez, ¿quiénes tienen que volver a empadronarse, si se quieren, o empadronarse por primera vez?
Los jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el día de las elecciones judiciales. El día de las elecciones judiciales es el día domingo 3 de diciembre. Los que cumplan 18 años hasta esa fecha están convocados a registrarse, a llegar a nuestros puntos de empadronamiento que van a estar dispersados en todo el departamento. También las personas, Carlos, que han cambiado de domicilio. Acá en Santa Cruz están llegando de otros departamentos, no quieren, vienen a vivir ya de forma permanente acá, o están llegando del exterior, o del área rural, a veces están llegando acá, o de ciudad se están yendo al área rural. Entonces es muy importante que actualicen nomás sus datos de la dirección, ¿no? Para que el día de las elecciones, bueno, puedan votar en los recintos más cercanos donde es su domicilio. O algunas personas, Carlos, que por algún motivo no están registrados en el padrón biométrico. Para emitir tu voto, el 3 de, de diciembre, necesitas estar empadronado en el padrón biométrico y te registras una sola vez, ¿no? Y simplemente luego se actualizan los datos, ¿no? Entonces nosotros convocamos desde que empiecen ya, ¿no? No esperar el último día, como tenemos una mala costumbre, no sé si somos los latinoamericanos, los bolivianos, pero siempre esperamos al último momento y no tenemos la capacidad, digamos, para el último día para duplicar los centros de empadronamiento. La doctora indicaba que hay una cantidad que se ha dispuesto y hay personas que están atendiendo. Quisiéramos que desde los primeros días ya empiecen a acudir a los centros de empadronamiento. Pedimos cordialmente a los profesores, a los directores de las unidades educativas, donde hay seguramente jóvenes que están en la pre-promo, están en la promoción, nos ayuden, colaboren. Esto es un acto democrático, es el fortalecimiento de la democracia, es el ejercicio de ese derecho político que tenemos todos los bolivianos y las bolivianas.
Bien, quiero pedirle a la doctora Sandra Ketel, vicepresidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, que nos reitere, por favor, las fechas y los puntos más importantes. Son muchos, muchas máquinas, muchas computadoras y registradoras que hay, pero algunos puntos importantes, sobre todo también de las provincias. ¿Va a haber alguna brigada móvil, todo esto? Porque hay gente que sigue preguntando, doctora.
Efectivamente, como bien le comentaba, tenemos un total de 678 máquinas que van a estar distribuidas en todo el departamento. El área rural, por ejemplo, comprende más bien las 9 provincias del departamento, y aquí contamos con 531 unidades móviles que van a estar distribuidas en algunos puntos fijos y a requerimiento de los ciudadanos. Los horarios que van a haber en provincia generalmente son de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya, sobre todo porque son personas, la mayoría son ciudadanos que trabajan en el campo, entonces tienen que retornar. Ya, aquí en Santa Cruz, los 21 días de empadronamiento, tendremos 120 máquinas, como ya le comenté, en puntos fijos lo llamamos, que van a estar en centros de empadronamiento, que vamos a estar informando periódicamente a la ciudadanía, vamos a mencionar exactamente dónde, pero sin embargo para la gente hemos visto que es más fácil siempre acudir al órgano electoral.
¿Ya? A las oficinas centrales.
Correcto, ahí van a ver al tribunal electoral, en el auditorio, en el auditorio tribunal. Ahí van a estar habilitadas permanentemente 30 máquinas. Y sabemos que en principio, como bien lo mencionó el presidente, hay muy poca ciudadanía que acude ya a empadronarse. Uh-huh. Entonces es importante que lo hagan ahora, a tiempo, en forma muy cómoda y tranquila, para no esperar a última hora. En el tribunal se va a trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche en forma continuada, incluyendo los fines de semana.
¿Cuándo es la fecha límite?
La fecha límite es el 6 de septiembre.
De ahí no se mueve más, no hay más ampliación.
No podemos, porque tenemos el calendario demasiado ajustado, entonces no va a haber ampliación de plazo, entonces es importante que las personas acudan a empadronarse.
Importante tomar en cuenta entonces estas fechas para el empadronamiento biométrico, y ya el doctor Núñez nos ha dicho quiénes pueden y deben volver a empadronarse, y los jóvenes sobre todo, que lo van a hacer por primera vez. Los jóvenes, de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿cumplen con esto? ¿Hay expectativa? ¿O qué porcentaje, digamos, de jóvenes que deberían empadronarse no lo hacen?
Normalmente a nivel nacional esperamos un crecimiento del padrón, por ejemplo, de un 3%, pero en Santa Cruz siempre duplica la cifra, ¿no? Ese es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Y según, por ejemplo, si uno agarra la información, ¿cuántos jóvenes estarían cumpliendo 18 años hasta este diciembre? Según los datos que tenemos nosotros, estaría más o menos 57,000 jóvenes en el departamento que tendrían que empadronarse, ¿no? Y ahí nosotros pedimos la colaboración a los directores, a los profesores, también por esa vocación democrática que tienen, que pudieran facilitar, ¿no?, para que puedan los jóvenes empadronarse. Porque Es un poco difícil, ¿no? Motivar al joven, ¿no? Decir, a ver, vas a votar por primera vez, ¿no? Vas a elegir a las autoridades, a las máximas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Entonces el joven dice, pero ¿quiénes son esas autoridades?
¿Cómo, ¿no?, se come eso? ¿No? ¿Para qué me sirve?
Entonces ahí lo que le podemos decir es de que, por ejemplo, en los del tribunal, los magistrados del Tribunal Agroambiental, son las máximas autoridades que van a definir los litigios en temas de agrarios, de tierra, agua, medio ambiente. Fíjese, es la máxima instancia, ¿no? Entonces, por ahí los jóvenes se pueden motivar ahora que hay muchos colectivos, ¿no? O sea, pero al final esos litigios en última instancia se van a definir en el Tribunal Agroambiental. El Consejo de la Magistratura, se van a elegir 3 a nivel nacional, 3 titulares y 3 suplentes, total 6. Es el órgano disciplinario y de control y de fiscalización al propio órgano judicial y al Tribunal Constitucional. Entonces eso, por ejemplo, cuando hay denuncias de corrupción, faltas que cometen las autoridades de este órgano, ahí tienen una instancia que resuelve, puede sancionar, ¿no?, por faltas graves, puede suspender, claro, inclusive, ¿no? Fíjense la importancia que tiene. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a elegir por departamento un hombre y una mujer, o sea, por cada departamento, ¿no? Los candidatos van a ser 4, nomás en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Muy fácil, lo vamos a conocer, lo vamos a identificar. Pero es la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria. Fíjese, ¿quién no tiene un litigio, ¿no?, en civil, penal, todo? Al final es una instancia máxima de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, garante de nuestros derechos fundamentales, ¿no? O sea, tiene que velar la supremacía de la Constitución. Fíjese, estamos eligiendo autoridades realmente de mucha trascendencia para nuestro país. Entonces, bueno, quisiéramos llegarle con ese mensaje, claro, al joven, que tenga la oportunidad de poder tomar una decisión importante eligiendo a esas autoridades por voto.
Bueno, estamos hablando de las elecciones judiciales, que se llaman así, que se van a realizar en diciembre, ¿no? Este diciembre 3, que tenemos que participar todos. Es importante también, doctora, recordar que en Bolivia el voto es obligatorio, ¿no? Y tiene sanciones quienes no asistan a cumplir con su deber democrático.
Correcto. Efectivamente, en Bolivia es una obligación el votar, ¿ya? La persona que no realice esta obligación, van a haber sanciones, como siempre las ha habido, ¿no? Entonces es importante de que ellos sepan de que la multa es bastante fuerte, estamos hablando de alrededor de los 600 bolivianos, las personas que no votan, peor todavía si son jurados, entonces pueden quedar inhabilitados, entonces no esperemos llegar a esta situación. Fíjese que hasta ahora lo que hemos visto es que nuestra ciudadanía tiene un alto sentido democrático, participa en forma muy disciplinada en todos los eventos electorales que hemos tenido, ¿ya? Entonces esperamos contar con la misma predisposición de nuestra ciudadanía para que participen de este importante evento.
Bueno, estamos en Parada Democrática, hablando de algunos aspectos, informándonos de lo que va a suponer estas elecciones judiciales. Elecciones judiciales que tienen un calendario electoral muy intenso para ustedes como autoridades del tribunal. ¿Qué aspectos en este momento, en qué se está trabajando, doctor Eulogio Núñez?
Una actividad fundamental, ya indicamos que es el empadronamiento, que empieza mañana, un acto de inauguración a las 9, quedan cordialmente invitados los medios de comunicación, autoridades, vamos a hacer un acto donde vamos a estar las principales autoridades. Otra actividad, Carlos, muy importante, y eso también no esperar al último momento, los medios de comunicación tienen que registrarse hasta, y al plazo fenece ya este 18. Lo han estado haciendo, ¿no? Pero los que ya estaban registrados quedan nomás registrados, ¿no? Pero normalmente actualizan su tarifario o han cambiado su representante legal. Simplemente actualizar, el trámite es gratuito, es expedito en Secretaría de Cámara, lo estamos esperando, ¿no? Entonces eso es muy importante que queremos pedir. No esperen también los medios de comunicación hasta el último día y no lo vamos a poder atender con la calidad y la calidez que quisiéramos atenderle, ¿no? Otra actividad importante, Carlos, es de que el 4 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional nos va a remitir la lista oficial de los candidatos, ¿no?
4 de septiembre
el ya. El 4 de septiembre. Tiene plazo la Asamblea Legislativa. Esa primera etapa, que eso no corresponde al órgano electoral, corresponde a la Asamblea Legislativa seleccionar a los candidatos. Toda esa etapa que estamos viendo, ahí no participamos nosotros. Pero el momento que nos entreguen la lista de los candidatos, jugamos un rol ya protagónico nosotros, lo del órgano electoral, porque la Constitución dice que no hay campaña de los candidatos y de las fuerzas políticas, están prohibidos. Quien debe difundir los méritos es el órgano electoral. Entonces nosotros ahora en un reglamento mucho más amplio, mucho más abierto a los medios de comunicación, estamos trabajando en una estrategia de comunicación para utilizar las redes sociales, foros, conversatorios, a los periodistas y a los medios de comunicación, abrirle las puertas para que los puedan entrevistar, los puedan conocer a los candidatos. Entonces, no va a haber mucha limitación, simplemente vamos a pedir el principio de igualdad, que los medios de comunicación se rijan en ese principio de igualdad, ¿no? Y no se puede hablar mal de los candidatos, por decir, ¿no? Esa es una prohibición. Y lo otro, pedir el voto. Solamente eso, fíjense, es una pequeña restricción que le vamos a pedir a los medios. No vamos a estar también una actitud policiaca nosotros como órgano electoral. Queremos que la población conozca a los candidatos, queremos que los candidatos se hagan conocer. ¿Qué piensan del órgano que están postulando? ¿Qué planteamientos tienen? ¿Quién es esa persona? ¿Qué trayectoria tiene? Yo creo que es un derecho de la población, de los medios de comunicación, conocer. Entonces nosotros les ofrecemos eso. En las próximas semanas ya se está aprobando el reglamento. Inmediatamente vamos a hacer una reunión con los medios de comunicación, con las principales autoridades, actores en el órgano electoral, para entregarle el reglamento, que va a estar mucho más abierto, más plural, más amplio. Y eso es nuestro compromiso que tenemos como órgano electoral.
Ojalá así sea, porque si recordamos, incluso aquí en Radio Santa Cruz, en el anterior proceso electoral, decidimos ya no entrevistar a los candidatos, porque había mucha restricción y además tantos candidatos, ¿no? Era imposible cumplir con la agenda. Entonces podíamos haber sido discriminadores también, porque se invitaba a unos y a otros no. En ese sentido, doctora Sandra Ketel, reiterar, por favor, ¿qué podemos hacer en los espacios de los medios de comunicación y qué no se puede hacer en relación a estas elecciones judiciales?
Efectivamente, Carlitos, efectivamente los medios van a poder entrevistar a las personas que están pugnando a uno de estos cargos de altas autoridades judiciales. Lo que no van a poder hacer estas personas candidatas es pedir el voto, como bien mencionaba. Vote el presidente. No puede decir eso. Pero sin embargo, sí va a poder comentar cuál es su visión, qué es lo que pretende, etcétera, en estar pugnando a ese cargo. Asimismo, el órgano electoral departamental es la única, en este caso, el órgano electoral en su conjunto es el autorizado para difundir los méritos. Vamos a trabajar en forma permanente organizando foros, debates, para que la ciudadanía esté atenta a quiénes son estas personas que van a pugnar. Ya en muchos casos sabemos que no los conocen. Es importante la participación del ciudadano, es importante que conozcan a sus autoridades, ¿ya? Y puedan participar de la votación.
El órgano electoral va a organizar foros con todos los candidatos y candidatas, sí.
Correcto, vamos a organizar foros, debates, conversatorios, etcétera, para que la ciudadanía conozca. Uh-huh. Estas personas, específicamente candidatas, no podrán, por ejemplo, hablar mal de otro candidato. Eso está prohibido. Ellos no pueden dirigir programas también televisivos.
¿Alguien puede hablar mal? Quizás decir mal no es correcto. Decir, ¿alguien puede? Yo puedo decir, señor, me parece que, por ejemplo, ¿qué pasa con los antecedentes penales de este señor que ahora está de candidato? ¿Quién puede mencionar? ¿No tiene sanción decir eso?
Como le digo, como bien la dijo el presidente, está recién por salir el reglamento, ya, uh-huh, donde va a reglamentar esos temas. Sin embargo, creemos de que en el marco del derecho a la expresión tenemos pues la voluntad, digamos, de expresarnos si tenemos algunos antecedentes de repente contra las personas habilitadas. Para ello se va a abrir también un periodo de inhabilitación de candidatos en casos específicos.
Perdón, y la pregunta para los dos, porque estamos aprendiendo democracia, entre paréntesis. ¿Quién hizo esta norma que prohíbe ver el aspecto negativo de un candidato?
Esto está en la Constitución Política del Estado, Carlos, donde indica, por ejemplo, que las fuerzas políticas, organizaciones sociales, candidatos y candidatas, dicen, no podrán realizar, no podrán, exactamente, no podrán, dice, hacer campaña ellos. Se autoriza, dice, al órgano electoral plurinacional para difundir los méritos, ¿no? No pueden participar las fuerzas políticas en hacer campaña por este candidato, este es mi candidato, ¿no? Porque estamos eligiendo las máximas autoridades del órgano judicial y tribunal agroambiental. Eso está en la Constitución Política del Estado. Fíjense hasta donde nos dio a nosotros, sin vulnerar obviamente la Constitución, estamos elaborando, Carlos, un reglamento mucho más amplio, bajo el principio de que la población tiene el derecho de informarse.
Sobre todo a la luz de los resultados de la anterior elección, ¿no?
Claro, que y leer. La libre expresión sea, entonces ahí, por ejemplo, nosotros, el compromiso del órgano electoral de esta sala plena de acá de Santa Cruz, que estamos conformados por 4 vocales, pero también los vocales a nivel nacional, hay un compromiso de que se pueda ser mucho más amplio, más plural. Obviamente no se puede, esto que está expresamente en la Constitución, dice, por ejemplo, no pueden ellos, los candidatos, las fuerzas políticas, hacer campaña, dice, y campaña significa pedir el voto.
Como lo hace un candidato para otra instancia, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, ahora, es una limitación, obviamente, sí. Muchos dicen debería ser libre, que todos se puedan expresar y realmente se genere un debate. Pero comparando con el anterior reglamento, Carlos, donde realmente la Asociación Nacional de la Prensa, los periodistas, cerraron filas esa vez porque decían están vulnerando el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, pero ahora el compromiso es de que se ha elaborado un reglamento donde ha habido talleres en los 9 departamentos, se ha invitado a conversatorios, a desayuno, trabajo, a los propios periodistas, a los medios de comunicación, es un reglamento mucho más amplio. Y ténganlo seguro de que van a poder la población, los medios de comunicación, entrevistar, van a poder participar en los foros, debates. Queremos que los conozcan los candidatos y también quién es esa persona, su trayectoria.
¿El reglamento cuándo va a salir?
La próxima semana ya va a salir Carlos. Inmediatamente nosotros vamos a distribuir por todos los medios el reglamento. Claro. Va a estar en nuestra página web, lo van a encontrar en el programa Yo Participo. Uh-huh. También pueden va a estar en todos los medios al alcance de la población para que puedan conocerlo. Y bueno,
lo que sí se garantiza es que el elector, hombre y mujer, va a conocer a los candidatos por igual.
Así es.
¿Eso se garantiza, doctora? ¿Doctor?
Sí. Totalmente. ¿Sí?
El órgano por electoral, obligación, los medios de comunicación tienen que difundir los méritos, los antecedentes de los candidatos, candidatas, o no hay una obligación.
Va a contratar mensajes para los medios que están habilitados. El Tribunal Supremo Electoral va a contratar a los medios que están habilitados para difundir los mensajes, los méritos, ¿no? Uh-huh. Y luego las entrevistas, participar en foros, debates, información respecto al proceso abierto. O sea, solamente con esa restricción, evitar pedir el voto. O sea, pedir el voto es decir, vote por este candidato o por esta candidata, o vote por mí. O sea, es solamente eso, ¿no?
Bueno. Interesante.
Va a estar camuflado la petición del voto.
Sí. Cosas son. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver en esto. Bueno, finalizando ya Parada Democrática, por favor, tanto doctora Ketel como doctor Núñez, reiterar a la gente, ¿no?, que para que se empadrone, ¿por qué tienen que empadronarse? Algunos requisitos, tal vez reiterar, siempre eso es muy importante, y dónde hacerlo, ¿les parece? Y las fechas.
Ya, efectivamente, recordarles a la población, nuestra fecha de empadronamiento se inicia el día de mañana, 17 de agosto, hasta el 6 de septiembre, en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche en forma continuada. Los teléfonos, por favor, que pudiera llamar los ciudadanos para solicitar información al respecto, es el 333-6060 y el 333-6067. No espere, ciudadano, hasta el último momento. Ya, evitemos las colas, dejemos de actuar como bolivianos.
por lo menos por esta vez.
Por esta vez. Sí.
Bueno, importante. ¿Algo más, doctor Núñez, que quiera
añadir? No, simplemente el compromiso siempre del órgano electoral y agradecer a Fundación IRFA, Radio Santa Cruz, porque seguramente este programa, Carlos, va a estar muy escuchado, estar muy esperado los días y agradecerle profundamente, ¿no?, por esa alianza estratégica que tenemos entre el órgano electoral y la Fundación IRFA Radio Santa Cruz, que nos permite llegar principalmente al área rural, Carlos, con información y nuestro compromiso de este presidente y la vicepresidenta, que vamos a estar permanentemente acá para poder difundir información y informar sobre el proceso que está pasando. Pero ya estamos con mucha intensidad, pedimos a la población que se registre, que verifique si está inscrito o no está inscrito en la aplicación Yo Participo. Yo Participo en su celular, puede bajar esa aplicación, introduce sus datos personales, va a saber exactamente si está habilitado o no está habilitado, en qué mesa vota, en qué recinto. Entonces, no esperemos llegar al día de la votación, no es mi mesa, no es mi recinto. ¿No? Entonces, mira esa facilidad que lo puede usted bajar en su aplicación, inmediatamente saber, por ejemplo, dónde están los puntos de empadronamiento, si estoy habilitado o no estoy habilitado. Les pedimos a la población que, como parte del ejercicio de ese derecho que tiene, que pueda también verificar si está registrado en el padrón biométrico.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral, doctora Sandra Kettel, vicepresidenta, y hasta cualquier momento.
Las gracias a usted. Que Dios bendiga a todos sus oyentes.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática. Un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.